Matemáticas discretas, clase 12. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que un conjunto de instrucciones se considere un algoritmo? En esta clase nos adentraremos en este concepto. Veremos que un algoritmo no es solo una lista de pasos, sino una herramienta precisa, finita y eficiente que permite resolver problemas, desde ordenar una lista hasta verificar la validez de una contraseña. A través de ejemplos prácticos y representaciones intuitivas, aprenderás a identificar cuándo un procedimiento es realmente un algoritmo y qué características debe tener para considerarse correcto. Además, conocerás cómo distinguir entre algoritmos correctos e incorrectos, un aspecto central si queremos desarrollar soluciones confiables y seguras. Finalmente, exploraremos un tipo especial de algoritmos que se llaman recursivos y que permiten abordar problemas complejos dividiéndolos en versiones más simples de sí mismo. Esta clase te proporcionará los fundamentos necesarios para razonar con claridad sobre procedimientos computacionales, tanto al diseñarlos como al evaluarlos críticamente. Concepto de algoritmo. La palabra algoritmo proviene del nombre del matemático persa del siglo IX, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, cuyas obras influyeron profundamente en el desarrollo de las matemáticas y la computación. Con el tiempo, su nombre fue latinizado como algoritmo, y de ahí surgió el término que utilizamos para referirnos a procedimientos precisos para resolver problemas. En la actualidad, cuando hablamos de algoritmos, generalmente nos referimos a instrucciones claras y finitas que pueden ser ejecutadas por un computador para transformar entradas en salidas. Sin embargo, los algoritmos no son exclusivos del mundo digital. También están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, seguir una receta de cocina para preparar un pastel implica una secuencia finita de pasos, donde se parte de unos ingredientes, entradas, y se obtiene un pastel, salida. Otro ejemplo es el algoritmo que aplicamos al buscar una palabra en el diccionario. Comenzamos por la primera letra inicial, comparamos alfabéticamente y avanzamos hasta encontrar la letra deseada. También usamos algoritmos sin darnos cuenta al realizar tareas como calcular el vuelto en una compra, organizar libros para ordenarlos alfabéticamente o seguir las instrucciones del montaje de un mueble. En todos estos casos, aplicamos un conjunto de reglas bien definidas para alcanzar un resultado. En el contexto de la computación, la diferencia es que los algoritmos deben estar escritos de forma tan precisa que una máquina pueda ejecutarlos sin ambigüedades ni interpretaciones humanas. Definición y propiedades. Resolver un problema mediante un algoritmo requiere en primer lugar entender con claridad qué se desea obtener y cómo se presentan las situaciones a resolver. A esto lo llamamos problema algorítmico. Y consiste en tres elementos fundamentales. Un problema a resolver, una entrada que describe las instancias que deseamos procesar, una salida que representa el resultado esperado y sus propiedades. Ejemplo 1. Consideremos el siguiente problema algorítmico. Problema. Ordenar una lista finita de números enteros. Entrada. Una lista finita de números enteros L a 1 hasta N. Salida. Una lista de los mismos elementos, pero ordenados de forma creciente, es decir, de B1 hasta Bn, tal que Bi sea menor o igual que Bi más 1. Un algoritmo es una serie de pasos finitos que resuelve un problema algorítmico. Esta serie de pasos debe funcionar correctamente para todas las posibles instancias válidas de entrada, no solo para unos pocos ejemplos. Su diseño implica especificar con claridad cómo se reciben las entradas, cómo se procesan y cómo se obtiene la salida deseada. Todo algoritmo debe cumplir con las siguientes propiedades. Entrada. Puede recibir cero o más entradas desde el entorno externo. Ejemplo, un algoritmo que genera un número aleatorio no necesita entrada. En cambio, uno que ordena números necesita una lista como entrada. Salida. Debe producir al menos una salida que sea la solución del problema. Ejemplo, el algoritmo de orden de una lista devuelve una nueva lista ordenada. Definición precisa. Cada paso debe estar claramente definido y sin ambigüedad. Ejemplo, suma el número actual con el inmediato anterior, es claro. En cambio, suma los números anteriores, es ambiguo. Finitud, el algoritmo debe terminar después de un número finito de pasos. Ejemplo, un algoritmo que sume los primeros n números naturales, termina. Uno que espera una señal de red puede no terminar nunca. Efectividad, cada operación debe ser básica y realizable en un tiempo razonable. Ejemplo, dividir un número entre 2 es efectivo. Calcular todas las posibilidades resultantes de una operación sin límite de tiempo no lo es. Corrección. El algoritmo debe producir resultados correctos para todas las entradas válidas. Por ejemplo, un algoritmo que devuelve una lista ordenada de forma incorrecta no es útil, aunque termine rápido. Es importante diferenciar entre un algoritmo y un programa. Un algoritmo es la idea general del procedimiento, mientras que un programa es su implementación concreta en un lenguaje que la computadora pueda ejecutar. Además, algunos programas pueden estar diseñados para no terminar, como los servidores que esperan peticiones indefinidamente. Un mismo algoritmo puede expresarse de diferentes maneras, dependiendo del nivel de abstracción. En lenguaje natural, palabras cotidianas. En pseudocódigo, una mezcla informal de instrucciones estructuradas. En lenguaje de programación, como Python, C++, JavaScript. A medida que bajamos de nivel, los lenguajes son menos comprensibles para humanos, pero más adecuados para una computadora que los ejecute. A esto se llama niveles de abstracción. Lo que está más arriba, lenguaje natural, es más expresivo. Lo que está más abajo, lenguaje de programación, es más formal y estructurado. Incluso dentro de los lenguajes de programación existen distintos niveles. Por ejemplo, los lenguajes de alto nivel, como Python o Java, permiten escribir instrucciones cercanas al pensamiento humano, con estructuras de control y manejo automático de memoria. Por otro lado, los lenguajes de bajo nivel, como C o ensamblador, ofrecen mayor control sobre los recursos del sistema, pero requiere especificar detalles más técnicos, como la gestión de punteros o registros. Ejemplo 2. Consideremos el siguiente problema algorítmico. Problema. Contar cuántos números impares hay en una lista. Entrada. Un número entero positivo n y una lista L de A1 hasta N. Salida. La cantidad de enteros en L que sean impares. El algoritmo que resuelve este problema puede ser expresado en los diferentes niveles. Descripción en lenguaje natural. Llevaremos una cuenta de cuántos números impares hay. Recorreremos la lista de izquierda a derecha. Si el número no es divisible para 2, es decir, si su residuo al dividirlo entre 2 es diferente de 0, aumentamos el contador. Al final, devolvemos el número, pseudocódigo, como lo vemos en pantalla. En código de Python, como lo vemos en pantalla. Algoritmos correctos e incorrectos. Cuando diseñamos un algoritmo, no basta con que parezca que funciona. Es esencial asegurarnos que realmente resuelve el problema planteado en todos los casos posibles. Esta exigencia es similar a lo que ocurre con las demostraciones matemáticas. No se acepta una argumentación basada solo en un ejemplo, sino que requiere una justificación formal, clara y general. De manera análoga, la correctitud de un algoritmo implica que, para todas las entradas válidas, el algoritmo produce una salida correcta según la especificación del problema. En otras palabras, un algoritmo es correcto si funciona correctamente en todas las instancias que debería resolver, no solo en algunas. Para lograrlo, es importante acompañar cada algoritmo de una descripción precisa de lo que hace en cada paso y de una demostración matemática que respalde su funcionamiento. Aunque en este curso no abordaremos a fondo las técnicas formales de verificación, como la inducción matemática, la invariancia de bucles o los esquemas de Hoare, es fundamental que desde ahora desarrolles el hábito de preguntarte, no solo si un algoritmo funciona, sino si puedes justificar por qué funciona. Veamos un ejemplo de un algoritmo que parece funcionar, pero en realidad no es correcto. Ejemplo 3. Consideremos el siguiente problema algorítmico. Problema. Determinar si cierta expresión es un número primo. Entrada. Un número entero n. Salida. Decidir si el número n al cuadrado menos n más 41 es un número primo. Si probamos manualmente los valores para n igual a 1, 2, 3 hasta 10, obtenemos las expresiones 41, 43, 47, 71, 113, 131, que son todas aquellas números primos. A partir de esto, alguien podría proponer un algoritmo que simplemente diga sí para cualquier valor de n, confiado en que la expresión siempre produce un número primo. Sin embargo, esto sería un error. Aunque la expresión n al cuadrado menos n más 41 produce números primos durante un buen tramo inicial, no lo hace para siempre. Por ejemplo, si evaluamos en n igual a 41, obtenemos el número, vamos a decir, por ejemplo, 1. Por ejemplo, si evaluamos en n igual a 41, obtenemos 41 al cuadrado menos 41 más 41, que es 1681. Este número no es primo, ya que 1681 es 41 por 41. Por lo tanto, el algoritmo que responde siempre sí falla para esta instancia. Y basta que falle en un solo caso para que el algoritmo sea incorrecto. Este ejemplo muestra la importancia de no confiar únicamente en pruebas empíricas o ejemplos limitados. Aunque el algoritmo funcione para muchos valores de entrada, no podemos asegurar su validez general sin una demostración matemática. Demostrar la correctitud de un algoritmo es una tarea rigurosa que en general requiere herramientas formales de razonamiento lógico y matemático, y cuya enseñanza excede al alcance de este curso. No obstante, debemos estar atentos a los posibles fallos y desconfiar de algoritmos que no tienen una justificación clara de por qué funcionan. Algoritmos recursivos. Una de las ideas más elegantes y poderosas en el diseño de algoritmos es la recursión. Una función se dice recursiva cuando se define a sí misma sobre entradas más pequeñas o simples del mismo problema. De manera general, podemos pensar en un proceso recursivo como aquel que resuelve un problema dividiéndolo en subproblemas de la misma naturaleza, hasta llegar a un caso lo suficientemente simple como para resolverlo directamente. Formalmente, la recursión se basa en el siguiente principio. Teorema 1. Principio de recursión finita. Dados A un conjunto, C un elemento de A y una función G de A en A, existe una única función F de los naturales en A, tal que F de 0 es igual a C y F de N más 1 es igual a G de F de N para todo N número natural. Este principio nos permite definir funciones paso a paso. Partimos de un valor inicial o caso base y vamos generando los siguientes valores aplicando la misma regla, paso recursivo. Por ejemplo, si deseamos definir la potencia de A, un número diferente de 0, y N, un natural, podemos usar una función recursiva. Tomemos A, el conjunto de los números reales, C, el número 1, y la función G de los reales en los reales, tal que a cada X le asigna X por A. Gracias al principio de recursión finita, existe una única función F de los naturales en R, tal que F de 0 es 1 y F de N más 1 es igual a G de F de N, que es igual a F de N por A para todo N mayor que 0. Si denotamos por A a la N a F de N, obtenemos la definición recursiva de la potencia. A a la 0 es 1, A elevado a la N más 1 es A a la N multiplicado por A para todo N mayor que 0. Por motivos de programación, es más fácil y común escribir esta definición de la siguiente forma. A a la 0 es igual a 1, A a la N es igual a la N menos 1 por A para todo N mayor que 0. En términos generales, el principio de recursión finita nos dice que para definir una función F de los naturales en A, basta con establecer un paso base, el valor inicial, y un paso recursivo, una regla que permita construir el siguiente valor a partir de los anteriores. Por otro lado, un algoritmo es recursivo si resuelve un problema resolviéndolo a uno más simple del mismo problema, con entradas más pequeñas. Esto requiere siempre identificar dos cosas. Un caso base, que pueda resolverse directamente. Un caso recursivo, que reduzca el problema original y lo acerque al caso base. Ejemplo 4. Consideremos el siguiente problema algorítmico. Problema. Calcular el factorial de un número natural n. Entrada. Un número natural n. Salida. El valor del factorial de n, es decir, 1 por 2 por 3 hasta n. La función factorial se puede definir de forma recursiva de la siguiente manera. N factorial es igual a 1 si n es igual a 0. Y es igual a n por n menos 1 factorial si n es mayor que 0. Esta definición captura los dos aspectos de la función recursiva. El caso base, cuando n es igual a 0, el resultado es 1. El caso recursivo, cuando n es mayor que 0, el resultado se obtiene multiplicando n por el factorial de n menos 1. Ahora que entendemos la lógica detrás del factorial recursivo, podemos traducir la definición matemática a un lenguaje de programación. A continuación se presenta el algoritmo en pseudocódigo para ilustrar la lógica de la manera abstracta y luego en Python, un código conocido por su sintaxis limpia que facilita la comprensión de la recursión. Ahora veamos cómo se traduce este mismo procedimiento a un lenguaje de programación. Como puedes ver, la sintaxis del código es un reflejo directo de la definición matemática. La definición return1 corresponde al caso base, mientras que la línea return n por factorial de n menos 1 representa el caso recursivo, llamando a la misma función para resolver un problema más pequeño del problema original. Para fortalecer tu comprensión sobre la recursividad, te recomendamos ver el enlace de la aula virtual.